terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo La Plaza. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a presentar a mis compañeros de hoy, que son Patricio Barton.
Buenas noches.
El cuarteador de Barracas. Y el querido Coco Silly, el matador de Manasa.
Hoy no me hable de matador.
Bueno, por favor. Trataré de no hablarle.
Usted solo entra, ¿eh?
Bueno, sí, es verdad. Lo tengo a flor de piel.
Bien. Estos compañeros seguramente tienen noticias buenísimas que harán que nosotros cambiemos nuestra vida a partir de este mismo acto.
Exactamente. Mañana, función especial de La Venganza Será Terrible, 9 de la noche, no a las 12 de la noche.
No, a las 9 de la noche, señora, sí. Sí,
a las 9.
Tiene razón su marido, a las 9.
A las 9 para presenciar el programa en vivo, no para escucharlo por radio. Por no, radio no va a cambiar nada.
Por radio lo va a escuchar a la misma hora.
Por radio no cambia nada.
No cambia nada. Pero no es mañana, en vez de estar aquí a las 12 de la noche, estamos en el Teatro Metropolitan a las 9.
Perfecto.
9 de la noche. Ojo que es en el Metropolitan, pero en la sala grande del Metropolitan.
Abajo, ¿eh? Guarda, hay que ir varias veces. Porque es una sala que no se llena fácilmente.
Así que están todos invitados. La entrada, por supuesto, es libre y gratuita. El evento está organizado por la Asociación de Personal de Organismos de Control, que es APOC.
APOC.
Y la obra social, que es OSPOSE.
Y también colaboró muchísimo en esta organización el amigo Caloi, con su Caloi en su tinta, que abarca numerosísimas presencias.
Uh-huh. Y va a haber, el sordo seguramente estará bien acompañado mañana,
¿no? El sordo mañana va a estar muy bien acompañado, así que, bien, vamos a ver qué sucede.
Muy bien, 9 de la noche, Teatro Metropolitan, es Corrientes 1343... Y tiene que estar ahí un rato antes para sacar la entrada y todas esas cosas.
Es gratis, de todos modos. Sí, gratis, la entrada, sí, sí, que le dan es una entrada gratuita, pero la reparten mañana por razones que no viene al caso explicar. Bien.
El viernes estaremos en La Plata.
En La Plata, pero esa es otra historia.
Sí, pero hay que avisar a la gente.
Nuestro esfuerzo, aunque mañana venga alguien, pero en La Plata sí, seguramente va a ir muchísima gente.
En el Coliseo Podestá, como muchos viernes de este año que hemos estado allí. Bueno, unas cuantos.
¿Cómo le ha ido, Coco? Yo lo veo recién ahora.
Sí, es verdad.
Usted ha estado de viaje.
Estuve de viaje en Brasil.
Ah, sí.
Ajá. Y de 10 días que estuve allí, llovieron 9.
Qué notable, me habían dicho que nunca llovía en Brasil.
Usted sabe que cuando yo iba en el micro desde Río de Janeiro a Búzios, que era una playa que yo no conocía y quería ir, había un guía en este micro que decía que en Búzios el promedio de lluvia anual era de 37 días, y a mí me tocaron casi el 35%, 40% de ese promedio, ¿no?
¿Y usted no pidió la devolución de sus dineros a la agencia de viaje?
El 37%, claro.
Estuve tentado porque vio que Brasil tiene la particularidad de que cuando uno dice, che, llueve en Brasil, te dicen, no, llueve un poquito y sale el sol.
Enseguida sale el sol, claro. Todo allí es...
Sí, no fue mi caso. Sí, no. Llovió como si se estuviera por hundir Búzios en cualquier momento.
Y usted entonces no pudo ir a la playa,
no pude
ni nada.
Prácticamente a la playa, me había alquilado.
¿Qué hizo?
Quedé encerrado en la habitación del hotel porque los vientos también eran muy impresionantes.
Claro.
Huracanados casi.
Es inolvidable.
Un viaje realmente inolvidable. Se caían partes. Vio que tiene la característica, sí, de que el morro empieza a soltarse.
Sí, el morro es lo mismo que... Digo,
sí,
es como...
Es parecido.
Es parecido.
Y se va soltando de a trozos. Vi muchas cosas flotar. Fue un viaje interesante.
Vi muchas cosas flotar, parece un rock and roll. Vi muchas cosas flotar, nena.
Hubiese sido un viaje muy interesante en el caso que yo fuera, supongamos, un documentalista. claro. Viendo cómo las lluvias erosionan una ciudad.
Digamos, claro, y el documental La Erosión.
La Erosión.
¿A dónde iremos a parar?
Y se ahoga el tipo.
Se ahoga.
No era mi caso porque yo tenía la malla puesta todo el tiempo.
Y estaba presto para marchar rumbo a la playa y se asomaba, me imagino.
Abría la puerta.
Cada amanecer cogoteaba y veía siempre el mismo morro desmoronándose.
Sí. Los primeros días ya arrancaba poniéndome la malla. El baldecito y la
pared. ¿Por qué le dice la malla? Qué curioso, ¿no?
¿No? ¿Y cómo es él?
No sé, pero hay
traje de baño.
Traje de baño.
No, en mi casa le hemos dicho malla todo.
Yo digo los pantaloncitos de fútbol.
No, pero la malla tiene suspensor. El pantaloncito
claro,
de
fútbol. Claro, tiene la red.
Claro.
Yo me pongo la malla de red.
Claro, por si acaso.
Claro, por si acaso.
Claro, especialmente si se andan derrumbando los mozos.
Y sobre todo, ¿no?
Además, cuando uno en vacaciones tiene una seguidilla así de lluvia, ya las exigencias bajan muchísimo. Aunque esté nublado al cuarto día, ya le parece un día
brillante. Claro, brillante. Y yo, mirá, por lo menos hoy no hay trombas marinas.
Sí.
Así que, ¿qué te parece si vamos a la playa igual? Total, ¿qué importa si hace un poco de frío?
Y después descubrí que la lluvia todo lo arruina, porque después yo fui 3 días a Río de Janeiro, donde uno tiene la expectativa de una gran ciudad. Dice, bueno, en Búzios es una playa chica, voy a ir a Río de Janeiro. La cantidad de actividades que voy a hacer, ninguna.
Porque no también llovió ahí.
Porque llovió sin parar todo el tiempo.
No podía salir a la calle.
No podía salir a la calle, miraba todo el vidrio todo el tiempo mojado. Una sensación
de lo que suele ocurrir, sí.
Sí, claro.
Todavía con la malla puesta también.
Siempre con la malla puesta porque la esperanza fue lo último que perdí, que lo perdí, pero fue lo último.
Finalmente, el último día.
El último día ya regalé el baldecito y dije, bueno, esto no es lo mío, digamos, la próxima vez será en alguna sierra o en algún otro lugar.
En Lima.
En Lima, por ejemplo.
No de todos los días, me han dicho, pero por lo menos uno ya lo sabía.
Claro. Y no la expectativa,
no, porque Brasil... En Lima no llueve nunca jamás.
Ah, quiero decir eso, no llueve nunca.
Pero tampoco hay sol nunca
jamás. No, en Puerto Rico, hay una ciudad de Puerto Rico donde llueve todo el tiempo.
Claro, pero pasa que... Lima es el caso inverso, pero usted sabe que tampoco hay sol, ¿eh?
No, me explicaron, yo no conozco Lima, lamentablemente.
Hay una resolana permanente.
Es una especie de cosa así que le da gana a uno de ir al Brasil.
Igual no tiene mucho sentido que vayan al Brasil. Yo le diría que cambien también aquellos que se sientan decepcionados de Lima. Porque
bueno, muy bien.
Igualmente la pasé bien, Alejandro, descansé, pude dormir.
Pero es raro que la haya pasado bien porque en todo lo que contó no queda lugar para pasarla bien.
No. Pero cuando uno paga estos viajes, se autoconvence de que la pasó bien. Porque si no, uno encima de pasarla mal, le da mucha bronca, sí. ¿No?
Yo la pasé muy bien también. Calculo que la debo haber pasado mucho mejor de lo que yo creo, incluso. Porque usted sabe que yo ya tengo decidido...
Conociéndolo, no me parece mal.
La realidad que la voy a pasar muy mal. Así que para hacerme mudar de parecer, han debido pasar cosas venturosas. Uh-huh. A pesar de mi casi nulo registro de la dicha.
Ahora, usted dice que el pasarla bien está directamente vinculado a las expectativas que uno tenga, o sea, cuanto más...
No, en absoluto está vinculado a las expectativas que uno tuviera. Está vinculado a los sucesos que tuvieran lugar. Pero yo como voy casi deseando tener razón más que ser dichoso. A veces contradigo la más flagrante evidencia de mi propia dicha.
Claro.
Y discuto incluso con aquellos que me hacen dichoso la veracidad de estas alegrías.
Claro.
Y se ve que bien que está. ¿Qué voy a estar bien, digo yo, en medio del paraíso? Instalado en medio del paraíso, disfrutando de las huríes y en medio de un éxtasis de lujuria. Digo, que voy a estar bien. ¿Quién te dijo que estoy bien?
Y si en algún momento tiene un pequeño atisbo nada más, se siente totalmente desilusionado, me imagino. ¿No?
Sí. Cuando tengo que admitir que me siento bien, me siento mal.
Sobreviene una náusea, un sentimiento así, ¿no?
Bien, querido Barton, en otro orden de cosas, más filosóficas, porque ¿no ha escuchado usted algo que pueda, según su pensamiento, arrimarme a mí un poco de felicidad, incluso sabiendo que yo voy a tratar de,
que será inútil,
de resistirme?
No, yo tengo una consulta para ambos, uh-huh. O sea, que tiene que ver con el comportamiento humano.
Ah, me encanta. que usted me consulte acerca del comportamiento humano.
Por ejemplo, ¿usted se siente atraído o no?
No haga pausa, no haga pausa porque...
Claro. O rechazado. por el hecho de estos, los vendedores que salen de los locales ofreciéndole...
Y lo agarran del brazo y medio lo empujan para adentro.
Caballero, pase, pase, mire, mire,
no, pruébese. No, te dicen de usted, te dicen de che, ¿qué estás mirando, flaco? ¿Querés ver adentro? Tengo unos calzoncillos.
Pero eso ocurre en todos los rubros, en la ropa.
¿Ah, sí? No sabía yo eso.
Ahora en los restaurantes, salen en los bares donde hay muchos... Sale y dice, sí, vamos que hoy están los ñoquis, está, hay unos ravioles.
Y hay algunos que te salen con un pedazo de tortilla en el tenedor. Y
probá,
sí,
y probá.
Abrí la boca, abrí la boca.
Y le tomando el peso.
Sí.
Inclusive en rubros en donde el acecho del vendedor no tiene que ver con la decisión de compra. Por ejemplo, ahora que mencionábamos la ciudad de Lima, en Lima hay colectivos en donde va... un asistente, sí, sí, del chofer colgado gritándole
gritando
lugares,
distintos puntos que ofertándole toca en su trayecto, claro,
claro, como que alguien le dijera Constitución, retiro, y usted decidiera, sí, en ese momento, uy, qué lindo, me voy a Constitución, y se sube. Esta manera de ofertar se está extendiendo en todo el mundo.
Yo no he visto eso. Alguno, dudo de usted.
No, sí, ¿cómo no?
¿Alguna de las personas presentes vio alguna vez algo parecido? Acá, muy pocos lo han visto. O muy pocos.
Mire, mire, ¿sabes la gente
qué pasa?
Que
este es el país del no te metas. Vamos, el que lo vio que levante la mano, que tengan valor. Ah, ¿ves ahí cómo está, va? Mira, todo, mirá.
Ahora todos lo vieron, vamos.
En realidad no lo vio nadie, ni siquiera esta última vez.
La gente reaccionó porque usted hizo una arenga bastante, sí, parecida a la de los tipos de
locales.
Los
videos, sí, claro.
Levantaron la mano de mala gana, 4 o 5, y que me parece son amigos del comisario.
Pero vio que termina la arenga, termina teniendo resultado, o sea, que en el caso de que lo practiquen, indudablemente es muy efectivo.
¿Pero le parece que es efectivo? Yo creo que no.
Yo creo que cuando la a mí me es muy efectivo, por ejemplo, sí, yo voy a comprar ropa.
Que no a un tipo que me agarra del brazo y me mete para adentro.
No.
Pero y usted se compra, entonces se...
Me compro cualquier cosa, nada más que para que me dejen de jorobar.
Sí.
Ese es el tema.
Ese es su caso. Yo
A mí, en mí funciona el deseo de que me dejen de embromar.
Claro.
No quiero nada, la verdad es que no quiero nada. No quiero ni una camisa, ni que me adivinen la suerte, ni viajar a Brasil, no quiero nada. Pero nada más que para que me dejen de jorobar, compro todo.
Claro. En mi caso funciona la más absoluta de las inseguridades. Entonces yo entro y tardo un segundo en quedar absolutamente convencido que esa camisa, que es espantosa, me queda muy bien porque él me lo dijo que me queda muy bien. Y yo creo en ese vendedor como si fuese prácticamente un oráculo, ¿no?
Estaba mirando esa camiseta.
Justo hoy viene en camiseta. Y el pantalón arrugado.
Claro, habiéndose comprado una camisa, que se venga en camiseta.
Soy muy fácil yo para esta gente.
Me habían dicho, yo también.
No, y además que el vendedor insiste en que le queda bárbaro y, ¿sí?, estupendo. Y si usted después ve otra cosa que le gusta más, dice, ah, no, pero en verdad ese te queda mucho mejor, el otro no te quedaba tan bien. Va mutando el vendedor.
Es que ese es su oficio, claro, ese es su oficio.
El vendedor es una persona falsa, quiere decir usted, ¿no? Yo
casi,
siempre
casi
lo sospeché.
Sí.
Siempre lo sospeché. Cuando iba a comprar cosas, me pasaba como usted. Pero yo lo sospechaba y decía, este tipo, ¿no será que me está adulando para venderme algo? Y hasta que al final se lo pregunto yo. Señor vendedor, ¿usted no será amable por conveniencia?
¿Y qué le contesta?
¿Y qué le dice?
No, ahí... No, ¿cómo? ¿Qué sé yo? Ahí se,
claro,
pone mal. ¿Viste? Porque en el fondo... duerme un compadrito.
Adentro un vendedor.
Claro, porque cuando vos te le revelás un poco, te dicen, ¿qué te pasa que te voy a pegar una piña? Y eso.
¿A dónde estás yendo a comprar ropa, Dolina, últimamente?
Estoy yendo a comprar ropa a Zara.
Ajá.
Voy siempre a Zara.
Uh-huh.
Quise
a lo de Zara.
En España también fui a comprar ropa y estaba Zara.
Fue al Corte Inglés.
Así que no fui más a ningún lado. En Zara nunca hay, por ejemplo, esto, pasa esto. ¿A usted le gusta una camisa?
Sí.
Y se le pregunta al tipo, quiero una camisa como esta, pero para mí. No hay para usted.
No.
Son para personas pequeñas.
¿Es todo para personas pequeñas?
Para personas muy pequeñas.
Por ejemplo, la camisa
Sarita,
es
la tía
entallada.
Sarita.
No solo entallada, sino corta.
Porque se usa la ropa chupina.
La ropa, ¿cómo se llama? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene ropa supina?
La ropa chupina, como usa el Cholo Simeone, ¿vio?
Y bueno, pero está bien, al Cholo Simeone le queda muy bien.
Claro.
Pero por ahí, imagínese, una persona, sí, el Cholo por ahí un tipo grande también, pero por ahí una persona de 1,90 se quiere comprar un saco y le queda siempre corto. Parece petitero.
Claro.
Bueno, disculpe.
¿Y qué le es más cómodo, una vendedora o un vendedor? A mí, por ejemplo, la vendedora...
hay vendedores, ahora que pienso. Solo hay tipos,
sí,
que una vez que vos lo elegiste, lo buscaste, lo encontraste, te lo cobran, te acompañan hasta la casa y te lo... Pero vendedores hay.
No,
pero digo, tú no... Mirá, ando buscando un saco verde. Ah, no sé, dice, buscalo.
Pero...
El insistidor es el de la puerta, el que lo metió adentro. Ahora, una vez adentro...
Sí, te abandonan.
Pero digo, a la hora del halago, ¿usted no se entusiasma con la vendedora?
No hay halago, ya es mentira todo lo que le dije antes. Pero la época, eso era cuando yo era pequeño, ya no te halaga nadie.
No, esa es su mirada pesimista de la vida, ¿no?
La librería, preguntale al librero si tiene el libro titulado El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Te sientes que hay que buscarlo por ahí.
Bueno, ahí nos mata todas las teorías, porque yo, a mí me gusta cuando una vendedora me halaga. Yo enseguida me lo creo e intento inmediatamente tener un romance con ella, ¿no?
Ah, bueno, sí, esa parte. Pero no hay vendedoras en las casas de ropa de hombre.
Sí, en algunas sí.
Sí. ¿Y cómo le va a pedir?
Son muy bonitas, ¿eh?
Qué sé yo, ay, yo, pero me tira un poco de acá.
Sí, sí.
Y sí. Me muestra haciendo un movimiento absolutamente descalificador.
Miren, todos los puestos, por ejemplo, que hay, vio que dentro de los shoppings, además de los locales, hay puestos. Hay algunos puestos,
sí, en la mitad de los pasillos.
Claro. Hay una marca de ropa interior que es vendida exclusivamente por mujeres, ropa interior para hombres.
¿Cómo también se llama? Dígala.
Es Elite.
Y la única marca que hay.
Claro.
¿Cómo?
No, hay todo lo demás son sin marca.
Sí.
Esa marca
son los inventores del slip, prácticamente.
Claro. ¿Y usted qué le dice? Ay, mire,
Y hay una chica que le da un catálogo y le dice, "¿Pero qué hay?" "Hay un libro de calzoncillos."
¿Por qué no lo trae y lo leemos?
Un libro, te pasa las páginas y páginas y páginas y páginas.
Ahora, voy a la parte jurídica. Usted, sí, como abogado, ¿no? Tenemos al doctor Fulano.
Sí, buenas noches.
Doctor, ¿está permitido probarse calzoncillos?
No, señor.
Ah, bueno, entonces, ¿cómo?
¿Y cómo lo
sé? ¿Para qué está el probador, entonces? ¿Y para cómo hago a llevarlo? No, si me queda mal, ¿cuándo lo devuelvo?
En ningún sentido.
No tiene.
¿Se admite la devolución de un calzoncillo?
No tiene devolución.
Y mire, este calzoncillo lo vengo a devolver. Dice usted, tomándolo.
Pero aparte,
con una pinza.
Pero los precios, digo, si uno tomara como referente la cantidad de tela empleada, el corte, digo... Un jean puede costar, supongamos, 150 pesos, y un calzoncillo vale 70, ¿vale? La mitad, no es que vale...
¿70 pesos un calzoncillo?
Y más, sí, también.
Y más también. Hoy más por también. Hoy, sí, los calzoncillos de diseño.
Los de microfibra, sin costura.
Sí.
Y buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene calzoncillos sin costura? Disculpe, sí, si camino así.
Sí, por supuesto, son los últimos modelos son sin costura.
Bueno, ¿me lo puedo probar?
No, señor, le dijimos que no, usted es el que ya vino la semana pasada.
Sí, el que no sabía dónde estaba la bragueta.
No tienen.
¿Y los shorts, por ejemplo, para la playa?
¿Las mallas o los
shorts? Las mallas.
La malla de...
La malla tampoco se puede devolver porque tiene suspensor, señor.
Y pero todo lo que arroza es como pieza, ver... pieza tocada, pieza movida.
Claro.
Es más o menos como en el ajedrez.
Sí, plata en mano.
Ahí está. De una vez que usted se puso esa prenda, no se puede volar.
Sin embargo, a mí, justamente en Zara, me dijeron si yo me quería probar el short que me había comprado.
Pruébeselo, pero no lo puede devolver.
¿Y para qué me lo voy a probar?
Y porque ahí lo enganchamos. Ahí lo enganchamos y ya, calenchu,
ahora
no lo puede
se
devolver.
Se lo pone y le sale la panza por todas partes,
sí,
se le cae de grande.
Yo el otro día me pasó una cosa, fui a comprar calzoncillos y compré una caja de tres.
¿Una caja de tres?
Sí, compré dos cajas de
vienen,
tres.
Por ejemplo, un juego.
Sí,
¿dos,
claro,
cajas de tres, media docena?
Un juego de calzoncillos.
Sí. ¿Y sabes lo que me sucedió?
Tiene, por ejemplo, para todo andar, para la mañana, claro, para el cóctel.
No, estos eran como rayados de distintos, digamos, colores.
¿Colores? ¿Qué colores?
Vivaz, a mí me gusta el calzoncillo vivaz, porque me alimenta,
sí,
el espíritu.
Yo le leí ese libro, el calzoncillo vivaz.
Mire lo que, Batarás.
Mire lo que me sucedió. Llegó a casa, bueno, uso uno, uso otro.
¿Y qué, qué hace? ¿Los empezó a usar?
No, ¿sí? No, no. Digo, fueron pasando los días.
Ah, sí, con la semana.
Y cuando saqué, uno, tenía el elemento de plástico de seguridad que se usa ahora en toda la casa de Roma.
Ah, claro, sí. Con esos gestos que hace usted.
Sí, claro. Hizo un gesto, se refería a un calzoncillo, tenía él, y yo sí.
¿Qué le habrá pasado? Archeó los dedos.
No lo había, veo que lo pasan por una máquina, el calzoncillo, sí. Y sacan esta especie de ficha plástica.
Pero usted no sintió eso, no lo puede creer que no sintió eso.
No, no me lo puse.
¡Ah! Yo creí que al poner.
No.
¿Qué es esto?
No, primero me llamó la atención y quiere decir que no funcionan estos sistemas porque yo me fui de ahí,
claro,
y no sonó ninguna alarma.
Nada.
Y después es imposible sacarlo.
No, no lo puedes sacar nunca.
No, yo lo saqué. Rompí el calzoncillo, por
claro,
supuesto.
Claro, con agujero.
Pero si no, yo me tenía que ir con el calzoncillo hasta el local. Esto lo había comprado en Berazategui, supóngase. O sea, muy lejos de mi casa.
Claro.
Y yo voy a comprar...
Si me que me saquen esto del calzoncillo.
Claro, y no tenía sentido. Y tiré y...
Y a lo mejor el tipo incluso hasta lo manda a detener, porque...
Claro, porque yo ya me había retirado. No, claro. Se podía comprobar si lo había pagado o no lo había pagado.
Muy bien. Son historias muy...
No es una gran anécdota, pero...
Las de su vida, ¿eh? Bueno, muy bien. Vamos a saludar a nuestras amistades.
Muy bien, yo voy a saludar a Sergio Barberis, que es el director del Laboratorio de Medios de la Universidad de La Matanza. Y que con otras universidades nacionales están trabajando por el canal universitario, por abrir un canal de televisión universitario.
¿Que para qué serviría?
No sé para qué serviría.
Para
directamente, pero
programas culturales.
Sí, por supuesto, pondrán producciones además de las propias universidades. Está todo en estado muy germinal.
Bien, yo voy a saludar a Natalia, voy a saludar a Miguel Ángel, voy a saludar a Ludmila y voy a saludar a la familia de Charlie.
Bueno... hola negro, dice Juan Martín. Lo único que pido es que toques Ventarrón. Bueno, es lo único que pide. Páseselo al sordo Gansé. Dice, querido Alejandro, hace mucho que te escucho, inclusive, bla, bla, bla. Esto es José Luis, que... No sé qué dice. Ah, no, me explica. ¿Se acuerda que el otro día hablaron de un sitio en el que...
Las donaciones, eso desarrolló.
Uno podía escuchar programas viejos que sostenía con donaciones.
Sí.
Bueno, como yo aparecí como molesto ante este asunto, me dice que no, que qué sé yo, tiene razón, estoy a favor. Soy Ángeles de Villa del Parque. Bueno... Gracias, ¿eh? Muchas gracias por todo lo que dices, son cosas muy cariñosas. La unidad de medida, es una consulta de Diego Juárez, la unidad de medida del tamaño de un campo de fútbol que usan en los documentales de History Channel, Discovery, etcétera, también la inventó Caín, ya que ayer dijimos que Caín había inventado las medidas y las pesas. Tiene razón, es muy molesto... que el History Channel lo trate a uno como si nunca hubiera tropezado con un kilo. Dice, el Partenón medía 100 metros, el tamaño de un campo de fútbol. Qué sé yo, cada una de estas piedras pesaba 1.700 kilos, el peso de un automóvil mediano. ¿Qué cree que uno no sabe esas cosas? Cada elefante de la India pesaba 2.000 kilos, el peso de un elefante.
Lo utilizan también mucho estos grupos ecológicos, no recuerdo ahora el nombre, el más famoso...
Greenpeace.
Lo utilizan mucho... Pergolini. Lo utilizan mucho también como comparación, todos los días se pierden 5 estadios de fútbol de bosque.
¿Llenos de qué?
Llenos de árboles.
De árboles o de bagres. Bien. Alejandro, mi nombre es Ana, vivo en Rafaela. Bueno, Sí, ah, mira, mi hijo Marcos Mazzoni se acercó a saludarlo luego de la charla que ofreció en Ciudad Real, donde él está jugando al fútbol. Sí, me acuerdo. Debe ser uno de los tres que había. Había muy poca gente en la charla de Ciudad Real, casi nadie. Qué cosa, ¿no? Y justo. Bueno, mi hermano Marco se acercó a saludarte en Ciudad Real. Bueno, de la misma persona, pero este es el hermano.
Toda la familia,
claro. Toda la familia. Es decir, hay más gente que me cuenta el episodio.
Claro, que los que había.
Que en la sala.
Los masones estaban.
Gracias por hacerme reír todas las noches, etcétera, etcétera. Bueno. Dice, en el trabajo mi patrón me mira y ve que yo me río y en realidad me estoy acordando de lo que vi a la noche. Y piensa que estoy loco. Y tiene razón. Bueno, aquí quieren presenciar el programa Virginia y su hija Amparo y pregunta si en la última semana de diciembre vamos a estar aquí en Buenos Aires. Sí, nos va a encontrar. El jueves escuché a Astronati con la negra Elizabeth y estuvieron contando anécdotas de ustedes cuando trabajaban juntos. Debió ser extraordinario. Alejandro, somos Valentina y Marcos de San Carlos Centro, provincia de Santa Fe. Bueno, y dice, mira lo que dice este, le damos la bienvenida, yo qué sé. En ocasiones, cuando entablamos conversaciones con nuestros padres o gente mayor, gente que ya tiene hijos, nos cuentan lo difícil que es transmitir el conocimiento o la experiencia adquirida a través de los años para que nosotros, los jóvenes, no cometamos los mismos errores que ellos y lo frustrante que es no poder hacerlo. Y aquí un asunto. No entiendo. ¿Cómo se evita que un hijo cometa errores, ya sean los mismos que ha cometido uno u otros nuevos? Conversando uno con ellos, diciéndole no cometa los mismos errores que cometí yo, no parece una buena metodología. Hágase la siguiente experiencia. Tómese un hijo, sobrino o persona menor que uno y dígasele la siguiente frase. Haz lo que yo te digo para que de este modo no cometas los errores que yo cometí. Luego márchese uno y espíese la vida ulterior de esta persona y se comprobará que lejos de hacer lo que nosotros le aconsejamos, hará otra cosa y cometerá otros errores.
Encima otros, ¿no?
Otros. ¿Y qué es cometer errores?
Eso, ¿dónde está la regla?
¿Dónde está la regla? Tal cosa es errónea. ¿Dónde dan el manual para saber lo que es correcto y lo que es erróneo?
No, tiene una mirada filosófica, pero no tiene una mirada práctica. No, la única manera de no cometer errores, supongamos, es que usted sea hijo de un tornero y no repita mecánicamente.
Exactamente, usted ha dado en el punto. Porque lo que hay que hacer no es hablarle y contar, mirá, cuando tenía tu edad, y hacer que sí con la cabeza, claro, me sucedió esto y aquello, y ahora yo quisiera. No, dele instrumentos al tipo, claro, para que cometa el menor número posible de errores y para que en tal caso si los comete se dé cuenta de que los ha cometido y que en tal caso obtenga alguna clase de provecho, de ventura, de felicidad o de disfrute lo que hace. Eso es darle instrumentos a un tipo. Darle instrumentos, ¿qué quiere decir? Bueno, ámelo y edúquelo, claro, mándelo al colegio y hágalo, dótelo. Dótelo, estimule su inteligencia, haga lo que estudie. Y después déjese de embromar. No jorobe más. Mándelo a estudiar y ámelo mucho, ámelo muchísimo. Y después déjelo en paz. Que lo va a sentar ahí y le va a decir, mirá, he sabido que... Un padre es una cosa muy insoportable, oh, en general. Imagínese un padre que viene, mío.
Como puso usted el ejemplo, me enteré que usted anda saliendo con una, sí, mina así, déjeme que yo le cuente mi experiencia. Ah,
¿para qué? ¿No? Y más diciéndole de usted como en las películas argentinas. Así que se me ha puesto de novio. Y digo yo, ¿es una buena chica?
Sí, padre, creo que usted la conoce. Es un poco menor.
Menor, ¿cómo?
Menor, Le llevo 15 años, padre.
Eso en mi barrio tiene un nombre.
¿Cómo se llama, padre?
Me llamo igual que usted, mi hijo. Pero usted puede decirme papá. Bueno, último mensaje. Soy Luisa Ana Villa Mercedes. Tengo un hijo viviendo en Ciudad Real. Que disfrutó de tu talento.
Es otro.
Tú no, es otro. Sí, tuvo la posibilidad de estar cerca tuyo. Gracias. Me han llegado más mails sobre la charla que gente había, te lo juro, no había nadie. No había nadie. Hicimos una charla en Madrid, estuvo extraordinaria. Buenísima, llena de gente, ¿verdad? Fuimos a Ciudad Real, no había ni el loro. Y justo me llegan tres correos electrónicos en el mismo día, muchos más que, por ejemplo, acerca de lo que hicimos en Escobar, donde había, qué sé yo, mil y pico personas. Mirá vos qué risa. Bien. Es que en Ciudad Real no hay mucho que hacer y escribo en mail todo el tiempo. Bueno, listo. Quiero decirle a Cari, que es oyente del programa, que la quiero con todo mi corazón, a pesar de no conocerla personalmente. Ah, bueno. Sé que un día nos vamos a encontrar y voy a ser el hombre más feliz de la tierra. Bueno,
los romances del chat.
Estoy perdidamente enamorado de ella. Perdidamente es correcto. Bueno. Listo, vamos a la charlita, el cuentito inicial.
Todos estos mails llegaron a dolina@infobae.com. Nos pueden llamar al 4535-4000-011 si no están en Buenos Aires. Y el público presente verá que hay aquí dos cajas a nuestra diestra y siniestra donde pueden dejar mensajes y también pedidos para el sordo Gansé.
Vamos a hablar de algunos filtros amorosos, ya que estamos.
¿Filtro amoroso?
Filtros amorosos. Atención, niños, retirarse. Porque este es un tema fascículo cerrado. Desde muy antiguo se fraguaron hechizos con mejunjes, comidas, vegetales, etcétera, para conseguir naturalmente el amor de alguna persona. En algunos casos no había que comer nada, sino someterse por ahí a alguna práctica. La esposa de Filipo de Macedonia, el papá de Alejandro, la esposa se llamaba Olimpia, digo, esta señora se enteró un buen día de que su esposo se había enamorado de una dama de baja estirpe. Muy bien. Olimpia estaba segura de que Filipo había recibido un hechizo. Angustiada, ordenó que se presentara a la muchacha. Cuando la vio, supo que era hermosa. Curiosamente afable, Olimpia le dijo: «Hija mía, tu cara te defiende de la acusación de hechicería, pues no es menester más hechizo que tu hermosura para prendar a cuantos la vieren». Y le perdonó la vida. Para Olimpia, los hechizos amorosos los usaban solo las feas. Extraordinario, extraordinario es esto. Qué bueno. Refiere Eusebio que el poeta Lucrecio fue víctima de un filtro. Lucila, que era la esposa de Lucrecio, notó que los favores amorosos que le prodigaba su esposo eran tibios. Entonces, sospechó que le era infiel. Dice, este me debe ser infiel porque ya no es el que era. Con un filtro amoroso, Lucila quiso asegurar su buena correspondencia. Pero se cuenta que Lucrecio, lejos de ponerse en mejor disposición, se volvió loco y poco después se mató. Esta es una historia muy vieja, la historia del filtro amoroso que salió mal. La Boazán, la maga de la época de Luis XIV, a instancia de la querida de Luis, Madame de Maintenon posiblemente, le hizo tomar un filtro amoroso a Luis que casi lo manda para el otro lado. También hemos contado cómo César Borgia, el hijo del Papa Borgia, casado con una sobrina del rey de Francia, quiso impresionar a toda la familia con una noche de bodas inolvidable. Entonces se hizo recetar por un farmacéutico un filtro amoroso, mejor todavía, un afrodisíaco, que no garantizaba el amor del otro, pero sí el de uno. Pero este farmacéutico, por malevolencia o por descuido, le recetó una limonada, un laxante. Y el hombre se la pasó de la cocina a la sala toda la noche de bodas.
Bueno, ahí no hubo un filtro amoroso.
No hubo un filtro amoroso, pero hubo también... forma parte de la historia. Quise ser ardiente y casi me muero. En cualquier caso, aquí pasó lo mismo. Lucrecio, en vez de ponerse loco, de lujuria, se volvió loco, así, del modo
de insanía,
¿no?, más literal, y se mató. Lo mismo le pasó, según cuenta Suetonio, aquel de la vida de los 12 Césares, a Calígula. La amante de Calígula, Cesonia, quería conservar el amor del pibe este, del Botitas, le encajó unos filtros que no lo apasionaron, sino que lo enloquecieron. Y luego de aquel episodio, Calígula empezó a amar a su propia hermana, no a la suya, Barton, ajá, a la de él, a Drusila. Pero parece que hay que decir que Calígula ya venía loco de antes, que no es que se volvió loco con el filtro amoroso, ya venía loco de él. Pero sí, fue amante de su hermana. En otro orden, Plinio cuenta que cuando un griego paseaba con la ubre de una hiena prendida de su brazo izquierdo, es porque estaba convencido de que ninguna joven podría resistírsele, ya que los griegos consideraban que la ubre de hiena garantizaba el amor. Es extraordinario. Hágase la siguiente experiencia. Consígase una hiena, extírpesele la ubre, átela con scotch tape a su antebrazo. Verá como ninguna mujer se resiste a sus propuestas. También refiere Plinio que existía una hierba muy poderosa llamada Flavia. Cualquiera que tocara con esa hierba a otra persona se hacía amar con una pasión violenta e inextinguible. Siglos más tarde, Pedro Loticchio, un poeta alemán muy erudito, estaba en Bolonia y se alojaba en casa de una mujer que estaba enamorada de otro huésped, un religioso. Para inducirlo a amarla, la mujer preparó al religioso un filtro y se lo puso en la sopa. Esto ahí anda a saber, los polvos de la madre Celestina, o de Esmerdis, o de Perlin Pimpín. Y tuvo lugar el equívoco clásico, ¿no? El religioso dijo que la sopa estaba muy grasosa, y Loticchio, un poco angurriento el tipo, le tomó la sopa al religioso. Y el filtro resultó efectivo. Loticchio se enamoró, pero también se agarró una fiebre, se enfermó, se le cayeron todas las uñas, y aunque pudo sobrevivir, quedó bastante perjudicado. No solo perjudicado de salud, sino que quedó enamorado de la mina, que en realidad seguía enamorada del religioso. Entonces Loticchio resolvió usar otro filtro para resolver este asunto. Quiso ponerle un filtro amoroso a la mina, a la dueña de la pensión, para que lo amara a él. Pero la mujer descubrió el filtro y lo echó de la posada. Así que Loticchio se quedó sin alojamiento, sin fiesta y sin uñas. En el número 8 de la calle de San Ramón, en Barcelona, estaba la casa de un rabino, venerable alquimista, que preparaba filtros de amor y pociones venenosas. Lo cuenta Joan Amades en su Historia de Barcelona. Dice que el rabino preparó un filtro para un pretendiente que no recibía de una dama más que desdenes. Pero parece que no funcionó el filtro. Y una vez más, el enamorado fue rechazado. Entonces, lleno de odio, el enamorado volvió a lo del alquimista y pidió un veneno. Dice, mire, ya que no funcionó el filtro, deme un veneno para dárselo a esta mujer que no me corresponde. El rabino preparó una flor. Quien la olía era finado. Lo que el rabino no sabía es que el objeto de amor y de odio de aquel pretendiente era su propia hija. La hija del rabino aspiró el perfume fatal y murió. La preparación de filtros de amor fue penada muchas veces por la ley. Con la legislación de Justiniano se aplicaba a los que inventaban filtros la pena capital. El convicto y confeso de hechicería amatoria era crucificado o arrojado a las fieras. Si el culpable era de familia importante, lo decapitaban. Con el tiempo los castigos se fueron suavizando. En el siglo XIII, Federico II promulgó una ley que castigaba solamente con prisión la venta o administración de filtros amorosos. Dicen que los reyes de Francia, desde Enrique II hasta Luis XV, usaron hechizos, o incluso muchas veces fueron sus víctimas. Se dice que Diana de Poitiers, la amante de Enrique II, mantenía al rey enamorado en base a un hechizo, porque en realidad lo que sucedía es que nadie podía comprender de otro modo aquel amor, ya que ella era mucho mayor que él. Bueno, pero era así. Caso curioso, el tomate fue investigado como estimulante del instinto sexual. Atención, amigos, cuando llegó a Europa fue llamado en Italia el pomodoro, la manzana de oro, ¿no? En Francia, pomme d'amour, y estos nombres se las daban por la se le daban por la facultad amatoria que parecía tener, ¿no? El tomate incluso tenía tanta fama que cuando servían tomate, medio lo disimulaban para que nadie pensara que estaban tratando de inducirle al acto venéreo con metodologías indebidas. Además, si vos le dabas a comer tomate a tu amada, convenía que te pusieras cerca de ella, porque el efecto del tomate era inmediato. Vos comías tomate y yo decía, a ver, ¿dónde está la monja que hay que...? Bien. En Inglaterra, los puritanos extendieron el rumor de que el tomate era venenoso para que la gente no disfrutara tanto, y estuvo prohibido durante 2 siglos el tomate. Recién en 1830 empezó a diluirse esta idea de que el tomate era afrodisíaco, más bien
ante la evidencia
de personas que atiborraban de tomate a las personas que deseaban sin obtener ni siquiera una caricia a cambio. Me contaba en España un amigo, un catedrático de la Universidad de Toledo, que viaja mucho a Corea, que hay unos bares en Corea que son muy caros, y donde hay una suerte de muchachas, las cuales despiertan en el occidental la sensación de que pagándoles unas copas obtendrán alguna clase de recompensa. O sea, aparentemente es el viejo truco.
Claro.
Pero resulta que los bares son muy caros, y cuesta $400 invitar a esas muchachas que nunca condescienden ni a la mínima caricia. No se las puede ni tocar.
Así le pague la cantidad de copas que le pague.
No importa. Mínimo $400. Así que lo mismo que el tomate. El tipo llena de tomates a la mujer que desea y la mujer no responde. El que visita Seúl se mete en un bar, le paga copas y copas a esta chica coreana, no puede ni siquiera hablar con ella porque las chicas hablan en coreano. Y están ahí hasta que comprenden que nada lograrán más que gastar su dinero. Uh-huh. Algunos entran en esos bares y de puro insistidores, como el burro, terminan en la ruina. Claro. Esto me lo contaba un señor, quizá con el propósito de engañarme. Pero qué lástima que el tomate no es afrodisíaco. Qué lástima que casi nada es afrodisíaco.
En alimentos nada.
En alimentos nada. Lo que puede en todo caso es ser uno afrodisíaco.
Claro.
Como algunas mujeres lo son para uno. Eso sería una verdadera suerte. Ser uno su propio tomate.
Sí, pero puede ser, pero uno a la dama, ¿no?
Uno es afrodisíaco a partir de de que se complementa con el otro, o uno, por ejemplo, puede tener días o estados afrodisíacos.
Seguro. Algunos apenas si podemos aspirar a ser afrodisíacos durante un momento mágico que puede coincidir con una borrachera del sujeto que viene a percibir nuestro carácter afrodisíaco. Otros pueden aspirar por su belleza y juventud a ser afrodisíacos siempre. Y el afrodisíaco universal no existe, por suerte. Por suerte. Existe siempre. Para algunos somos hermosos, para otros somos inexistentes. Hay que comprender eso, y especialmente el hombre lo debe comprender. Debe comprender que no tiene derecho, por mucho Lincoln continental que tuviere, a solicitar de todas las damas una aceptación inmediata. Para algunas somos lindos, para otras feos, y para otras nada. Para la mayoría nada, no somos nada. Así que ahí anda uno como un tomate mostrenco, ofreciéndose, partiéndose al medio, echándose sal y orégano, dividiéndose en rodajas, disimulándose y extendiéndose sobre la superficie de una pizza, nada más que para ver si alguna prueba nuestro sabor y reacciona positivamente. Esa es la vida del hombre, entomatecerse hasta que alguien lo acepte. Bueno, esta charla a mí me gustaría dedicársela a Olimpia, mejor dicho, a Olimpia, la que vio a la amante de Filipo y supo que la belleza es en cierto modo una virtud, si bien en este caso es una virtud afrodisíaca, también descubrió Olimpia que la pura belleza también sirve para hacerse perdonar alguna cosa. Pero a mí, yo prefiero dedicarle esto a la que perdonó, que es Olimpia, y no a la perdonada. Muy bien. Hemos ido a la discoteca. Contamos esta historia. Tipo,
de tomate no hay nada.
De tomate no hay nada. ¿Qué culpa tiene el tomate que vive solo en su mata? Al tipo le gustó un poco la historia, pero quería detalles. Dice, dime, ¿por qué un detalle más pornográfico?
Claro. ¿Sabes?
Entonces el tipo, qué sé yo, y no encontraba. Dice, no, bueno, la verdad que si usted no me cuenta ningún detalle, no voy a poder darle ningún tipo. Pues a buscar, a buscar. Y me dice, ¿para qué sirve en general un filtro mágico? A ver, dígamelo con sus palabras. Yo le dije, para combatir la indiferencia. Ajá. Y el tipo sacó un disco, me dice, este disco lo grabó usted, se llama Indiferencia. Y vamos a escuchar entonces el tango Indiferencia, que es un tango cuyo autor es Juan Carlos Torri. Ya tengo. Y que grabé yo, que voy a hacer con el querido Fernando Marsán, un gran músico argentino. Adelante.
Yo también, como todos, un día tenía dinero, amigos y hogar. Nunca supe que había falsiga, el mundo sabía también traicionar. Pero cuando a mi vida tranquila llegó la primera terrible verdad, busqué apoyo en aquellos que amaba y crueles me dieron soledad. Ilusión que viviendo latente pasó entre la gente y pura siguió. Ilusión, hoy te busco y no estás. Ilusión, no te puedo encontrar. Mi pasado sucumbe aterido, temblando en el frío de mi vida actual. Y los años pasando y pasando me están reprochando porque no hice más. Si la vida pasó por tu lado, dejando tronchado tu sino y tu fe, la maldad que truncó tu camino pondrá en tu destino de amores la sed. Pero cuando vencido y cansado tu pecho agobiado requiera bondad, volverá la cabeza a la gente, queda indiferente soledad. Ilusión que viviendo latente pasó entre la gente y pura siguió. Ilusión, hoy te busco y no estás. Ilusión, no te puedo encontrar. Mi pasado sucumbe aterido, temblando en el frío de mi vida actual. Y los años pasando y pasando me están reprochando porque no hice más.
Indiferencia, en la voz de Alejandro Dolina.
Ya seguimos en La Venganza Será Terrible.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos 10 años. Cumplimos con todos.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568.
Déjanos un mensaje. 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el paseo de la plaza de la ciudad de Buenos Aires. Mañana 9 de la noche en el Metropolitan.
Todos
quieran presenciar en la radio.
Levanten la mano los que tienen pensado ir mañana al Metropolitan a las 9 de la noche. Casi tantos como los que
desde Ciudad Real son, vinieron desde sí. Ciudad Real a...
Bueno, fantástico, va a ser inolvidable, me empalpito.
Bueno, han llegado muchos libros y discos, vos Coco, ¿qué tenés?
Yo tengo esencialmente discos, ha llegado el disco Si la vieras por dentro, de María Eugenia Acoto.
Me gusta esto, el título, Si la vieras por dentro.
Es subjetivo, ¿no?
Sí, sí.
Estampas patagónicas, del grupo vocal Santa Cruz.
Muy bien.
Y un video que me causa, la verdad que dan ganas de verlo, que es de Uña Ramos en vivo en Kiel, Alemania.
Muy bien. Algunos discos no tengo. Tengo libros solamente. Colección Humor Recuperado, esto es de Cassioli, ¿eh? Una invasión llamada Turismo. Juan Carlos Muñiz, con dibujos de Cassioli, de Grondona White y de Peiró. Ahí viene, es de Atlántida esto, Andrés está trabajando con la gente de Atlántida. Negrito querido, etcétera, bueno.
Bueno, pero estoy leyendo quién firma. Ah, Cassioli, Cassioli. Le digo a Andrés que recién me puse una pomada para los ojos irritados y me produjo una simpática catarata que me impide ver absolutamente todo. Lo voy a leer desde luego, es un libro producido con los elementos humorísticos de la revista Humor y me parece que va a estar fenómeno, ¿no? Y es muy actual porque el turismo, que antes no parecía nos parecía a nosotros un fenómeno de japoneses en París, ya forma parte de nuestros hábitos cotidianos, ¿no? Ver japoneses en la calle Florida y en rigor de verdad en todas partes. Bueno, Cassioli, entonces, mejor caricaturista de la historia, Rondona White y Peiró, en este libro de Juan Carlos Muñiz, Una invasión llamada turismo. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. También Diana María Cabrera, Regina y Marcelo, un dueto de amor, de NC. Claro, bueno, ciertamente debe ser Regina Pacini de Alvear y don Marcelo T. de Alvear. Y digo Marcelo porque don Marcelo hablaba con la Z. Don Marcelo hablaba con la Z. Marcelo T. de Alvear, que fue presidente de la Nación y uno de los líderes del radicalismo inicial. Y líder de una de sus fracciones más importantes, el alvearismo, como contraposición al irigoyenismo. Pero Regina Pacini era una cantante famosísima que Marcelo conoció en Europa, y aquí Ana María Cabrera debe contar la historia de este gran amor. Se llama Regina y Marcelo, un dueto de amor, y ciertamente una novela. Y vamos a dar paso inmediatamente al informativo. Después vamos a seguir informando acerca de los libros que tenemos, que son miles. Adelante.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1:00 a.m, 1 minuto, la temperatura en Buenos Aires, 15 grados 3 décimos. Otra vez, los gremialistas dejan sin salud a los bonaerenses. Los afiliados a la CICOP realizarán un paro de 24 horas este miércoles en los 77 hospitales de la provincia. Los gremialistas reclaman mejoras salariales y laborales. Hugo Chávez anunció que se perpetúa en el poder. El presidente de Venezuela se autopostuló para las elecciones de 2012, aunque la Constitución se lo prohíbe. El bolivariano dijo que debe permanecer unos años más al frente del país, porque es muy temprano para la retirada. También está presa la madre de Quitu. La mujer tenía en su poder elementos robados, entre ellos una joya valuada en $10,000. Aparentemente lo hallado había sido sustraído por su hijo. Quitu es el menor principal sospechoso de asesinar al ingeniero Barrenechea en octubre pasado. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 15 grados 3 décimos, humedad 69%.
Radio 10. La radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Desde hace 10 años comparten la misma radio. Para festejarlo, ahora también van a compartir una promo. Si sos dueño de inquilino, jugá al 1x2 con tu encargado. Juntos pueden ganar premios diarios y un auto 0 kilómetro para cada uno. ¿Qué tienen que hacer? Buscar los cupones de la promo 1x2 en el Sindicato de Trabajadores de Edificios, en la radio o en infobae.com. Completarlos con los datos de ambos y depositarlos en las urnas. Para ganar, no dejen de escuchar la radio. Si sacamos su cupón, tienen 2 horas para comunicarse con nosotros. El 19 de diciembre, sorteamos el cupón ganador de un auto 0 kilómetro para cada uno. La radio cumple 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10. La radio. Promoción sin obligación de compra. Consulte bases y condiciones en infobae.com y en sutter.org.ar. Válido hasta el 19 de diciembre de 2008 en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Mandanos un mail.
Dolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1660. Mañana 9 de la noche en el Metropolitan. Función especial para la radio, no cambia nada. El programa se va a emitir igual que otros días grabado, pero la emisión de mañana será una función exclusivamente para quienes vayan al Metropolitan. Entrada libre y gratuita, 9 de la noche, los esperamos allí. Y habiendo pasado 4 minutos, le digo, de la 1 de la mañana, al menos en la mitad de la patria, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bien, el ama de casa es prácticamente un ser humano, nuestra habitual sección, que está hoy amueblada por una serie de consejos, y realmente no sabemos cuál elegir de tanto material nuevo que tenemos.
Así al azar.
Hágalo azaroso, sí, quizás.
Yo lo voy a hacer azaroso.
Al bolillero.
Dice, cuidado, el gato está en el balcón. Elegir el peor, seguramente. ¿Qué me importa si el gato está en el balcón? Pero bueno, vamos a ver. Ya que lo elegimos, vamos a hacer.
Por algo será, Alejandro.
Al azar. Dice, los gatos que habitan en departamentos se adaptan al espacio físico reducido, pero como son curiosos y bastante exploradores, les gusta balconear.
Como una tía mía.
Claro. Pero ¿cuál es el problema? Que el gato va al balcón y se puede caer.
Cogotea demasiado.
Lo que pasa es que el gato vio que tiene esta actitud, también, primero porque cuando vio que el gato cae, y siempre cae parado, o sea que no se muere nunca.
Sí, bueno, pero por más que caiga parado, si cae un piso 24, el gato se va a hacer pomada por muchas vidas que tuviera.
Es probable, sí.
Sí. Además, discúlpeme, señor, ¿no? Sí. Pero el problema con su gato, con la cantidad de gatos que caen de su departamento,
sí, sí,
no es solamente la muerte de los mismos, sino también la muerte de algunos que están esperando el 142 en la puerta, en
y
la
se le cae,
que usted conocerá, y que muy a menudo son aplastados, sí, por gatos que caen, sí, ya sea de pie, ya sea de espaldas.
Sí.
Pero siempre con uñas desplegadas.
Siempre con uñas. El gato trata de tomarse del aire mismo, desconociendo, sí, su naturaleza inasible. Y cae ahí, cuán largo es sobre la persona, y la mata, porque sabe. ¿Cuánto pesa un gato que cae del piso 24?
¿Cuánto pesa?
Medio kilo.
¿En cancha de fútbol cuánto es eso?
La área chica.
El córner.
Mire, yo hablé con... Yo lo tengo en cuenta lo que usted me dice y ya me encargué de pedir que cambien la parada de lugar.
Ah, no, usted está tomando, me está tomando para el churrete.
No, bajo.
Para el churrete.
No, yo tengo la libertad más absoluta de que mis gatos caminen por la cornisa. Es más, el gato tiene un equilibrio. ¿Usted vio cómo le dicen a los elementos para que pasen los camiones? Bigote de gato, le dicen.
¿Qué?
Ojo de gato.
Levante la mano el que, claro, escuchó alguna vez hablar de un bigote.
Ojo de gato, discúlpeme. Nadie, pero tiene que ver con el bigote. Tiene que ver con el bigote.
Ah, no sabía.
Porque el gato sabe que si pasa por un lugar donde pasa la dimensión de su bigote, pasa, sí, todo su cuerpo. Por eso los camiones
tienen. Que tiene.
Claro, ¿vio? Entonces el gato está muy preparado para el vértigo.
Mi tía lo hace lo mismo, pero con las caderas.
Donde le pasa la cadera pasa todo, claro, el cuerpo.
Tiene el centro de equilibrio inclusive en la escalera.
Ahora, escúcheme una cosa, ¿no?
Usted le corta el bigote al gato y se levanta y se cae, se levanta y se cae. Por eso se me caen a mí los gatos, porque yo los afeito.
Lo sí. Ahora, yo tenía la costumbre de dormir en el balcón.
Ajá.
Me gustaba porque... carente como era de todo aire acondicionado,
sí, es verdad,
tenía calor.
Tenemos balcones frescos.
Y bueno, me iba al fresco, pero durante la noche fenómeno, ¿no? Pero a la mañana, yo estaba dormido y la gente, los vecinos, me observaban a pleno sol, ahí en calzoncillo.
Claro.
esto era un inconveniente. El otro es que era muy bajo.
¿En qué piso vivía?
En el primer piso. Y yo a veces sacaba la pata, veo como uno saca la pata de la cama.
Sí. Y le colgaba.
Sacaba la pata colgando.
Un primer piso bajito.
Un primer piso bajito, así. Claro, era una tentación para todos los gandules que recorrían el barrio. Me veían colgar la pata, que algunos saltaban y me la tocaban.
Claro, se quedaban agarrados. Claro,
otros se colgaban. ¿Quién no me tiraba con un ladrillo o me robaba la pantufla?
Claro, la media.
O la media, ya que yo duermo en media.
Ay, sí.
Ah, sí, sí, sí.
Y no se queda dormido.
Yo le duermo siempre en media. Por eso ando yo, si yo me desnudara ante usted,
¿sí?
Lo primero que vería es una raya que tengo...
¿De la media?
De la media, tengo la raya de la media.
¿Pero
usted
dónde
me ve a mí desnudo y se me pregunta, ¿y esa raya...?
¿Y usted qué dice?
Y yo le digo, es la de la media.
La de la media.
Ah, mire, se la sube hasta arriba.
La tiene claro, la mitad de la pantorrilla. Porque la
exactamente,
usa.
Ahí es donde va la raya de la media. Salvo que algunas personas que usan medias largas, algunas
sí,
ramas,
la rodilla.
Incluso tienen, que son un poco jamonas.
Sí.
Y entonces les quedan marcas incluso cuando no usan ligas ni medias.
Sí,
no son marcas directamente... perpetuas, eternas,
sí.
Que están ahí y no se van más. Pero bueno, entonces un día se me colgó un piola para, ¿viste? Para hacer una gracia.
Sí, para llamar la atención a los amigos.
Llamar la atención, pasó, yo estaba con la pata colgando.
Y gritaba así, oh, oh, como Tarzán, ¿no?
Y se colgó, oh,
oh. Además de que lo arrastró hasta la reja.
Me arrastró hasta el borde y yo casi
paso por agarrado de la reja.
Yo tengo una protección.
Ajá.
Pero casi paso por debajo.
Claro, porque se veía un tipo pesado.
Y quedé colgando en calzoncillos, agarré con el tipo colgado de mí. Y entonces le digo seriamente, le digo, ¿qué hace? Le digo. Porque yo tengo mucha facilidad de palabra.
Sí.
Y me dice el tipo, no, discúlpeme, dice, para hacer una gracia. Y el tipo agarró, me soltó y se fue.
Ah, mire,
y
bueno.
Y me dejó ahí colgando con un
calzoncillo. Usted quedó enganchado, claro.
Con un calzoncillo que no era del todo indicado para la temporada.
Claro.
¿No? Calzoncillo más bien de...
Se lo puso a las apuradas.
El tiempo de la inundación que yo me lo puse.
Claro.
Para la intimidad.
Claro.
No,
no iba a recibir a nadie usted.
Claro, entonces llamo a mi señora esposa. No, le digo, che.
No estaba en el balcón ella, no dormía con usted.
No, ella dormía...
no, hace no, años que ella duerme adentro y
conmigo,
él duerme afuera.
Que un día me dice, me das asco, dice.
Claro.
Me quedo con vos porque por el que manifestarán.
Sí.
Que si no fuera por eso...
Muy llevada de la opinión de las
por los bienes gananciales y todo eso, yo ya me estaba lleno.
Sí.
Me
dijo también. Digo, usted alquilaba.
Entonces yo le digo, che, le grito. Y nada. ¡Che! Grito, ¿no? Toda la gente ya se estaba amontonando.
Claro.
Que sí me oía, que tengo más convocatoria entre un perfecto desconocido que con mi mujer. Entonces por ahí se asoma, me dice, ¿qué? ¿Dónde está? Le digo, aquí. ¿A dónde?
Claro, colgando.
Y claro, prácticamente...
Aquí estoy colgando. Fíjate, le digo, aquí, cerca del medio del balcón vas a ver unas cosas. Son mis dedos. Dice, lo tenés blanco los dedos. Sí, digo, estoy haciendo mucha fuerza. Le digo, y me dice, ¿vos qué querés que haga? Y le digo, levantame. No, me dice, mejor descolgate que va a ser más rápido. Me
claro.
Tocas el portero eléctrico. Le digo, estoy en calzoncillo.
Ah, oh, con el que
¿cómo
dirán?
Se te ocurre, ni se te ocurra.
Muy amiga la panadera.
Dice,
de abajo,
acá no volvés más.
Aprovechó.
Dijo, está
Esther.
Esther la panadera.
Mira si te ve así.
Me dice, mira si te ve así. Y ya me vio, digo, está aquí.
Ah, ya está claro. Pues había...
Salió a ver qué pasaba porque había un amontonamiento. Claro. Y aquí estamos.
Aparte, es feo ver el calzoncillo, no es lo mismo verlo. Así que cuando alguien está.
No, mirada, claro, ver.
Es horrible.
Una mirada desde abajo, el calzoncillo.
No es buena.
Es mucho peor que una mirada horizontal.
Sí.
Usted lo ve a veces, vio la propaganda de calzoncillos, todo bien iluminado. ¿Qué
sí, sé yo? Hay que tenerlo colgado de un balcón a ver si vende su calzoncillo.
Colgando de un balcón a las 9:30 de la mañana, nunca es muy bueno.
No.
Me dice, no volvés más acá.
Usó este accidente para rajarlo.
¿Por qué? Digo, la última cosa que te pido, digo, no te cuesta nada, vas, agarras un cinturón de los míos.
Claro.
Lo tirás acá, yo me agarro y voy subiendo. Y llegado cierto momento, no, dice, pero yo no quiero verte más, dice, porque Esto es una vergüenza para mí, todas me van a señalar con un dedo.
Ahí va la del...
Ahí va la... Esa, dice, el eso. Marido tiene unos calzoncillos,
sí.
El mismo de nuestra boda.
Pero toda esa conversación usted seguía con los dedos sí, incrustados.
Sí, duró como 20 minutos. Incluso vino mi suegra en ese momento.
Ajá, llegaba su suegra.
Él llegó, entró, la fui a abrir y dice, ay, no sabés, dice, en la puerta... Hay un tipo colgando en calzoncillos, todo el mundo mira, sí, dice, es Alberto.
Usted se llama Alberto.
Alberto, sí, Alberto. Claro. Es el nombre indicado para estar
para colgando estar en calzoncillos. Mire, lo estoy viendo en Alberto, este momento, Alberto.
Alberto, mira, Alberto.
Ahí está el Alberto.
Ahí está Alberto, mirá, tipo entrecano.
Claro. Y le pasan estas cosas bastante decidido a Alberto.
Y entonces...
empezaron a hablar.
Que lo conté siendo yo.
Pero claro,
era
si usted no fuera Alberto.
Divertido contarlo desde afuera.
Sí, hubiese creado...
Sí, pero esto es lo que voy a hacer ahora. La madre le dice, hay un tipo colgado afuera, un tipo muy desagradable, que está gritándole a alguien, dice, que está adentro, y toda la gente lo mira. Las cosas que dicen de ese tipo, es el tipo más desagradable que vi en mi vida. Le está gritando a la mujer, que debe ser una desgraciada, porque para casarse con ese tipo... Dice
todo eso
suegra,
es opinadora, ¿no? Sí.
Claro. Y yo le escuché.
Oh.
Y le grito de abajo, te escuché, vieja.
Vieja bruja.
Vieja bruja, le digo. Tiene razón.
Ese.
Pero usted estaba en inferioridad de condiciones.
Claro,
no puede...
Mire que le iban a patear los dedos en cualquier momento.
¿Cómo? Dice, no me digas que es Alberto. Dijo la madre a su hija, ¿no? Yo te dije que no te casaras con ese tipo, dice.
Ahora que lo conozco íntimamente.
Ahora que claro. Lo veo desnudo, creo que tenía mucha razón. Y se asomaron las dos.
Sí.
Y la vieja le dice, pisale los dedos.
No.
Horrible.
¿Y su mujer lo rescató finalmente?
No. Espere.
Porque también lo humilló a
la señora. Me dice, pisale los dedos.
Así en ese tono no había emoción, no había nada.
No había emoción. Y yo digo... Me la aguanto, le digo de abajo.
Claro.
Me la aguanto.
Ya encaprichado en la situación.
Señora, usted. Le digo, usted lo que no sabe de mí, usted no sabe quién soy yo. Le dije yo colgando un calzoncillo del primer piso.
Moviendo las patitas, Alberto,
digo,
¿no?
Usted no sabe con quién está hablando. Le dije en el momento menos oportuno.
Claro.
Sí, me dice, con un imbécil que está en calzoncillo colgando del primer piso. Le digo, no, usted no sabe quién está hablando en el sentido de lo que yo soy capaz. Le digo, para que sepa, yo tengo un absoluto control sobre el dolor.
Ajá.
El dolor físico yo lo puedo aguantar. Le digo, pongamos por caso... ella me dice, no le creo.
¿No se tuteaban?
No, y menos cuando estamos medio peleados. Le digo, haga la prueba, le digo, ¿por qué...?
Voy a concentrarme en los dedos, dice.
Claro, ¿por qué no me muerde algo...? No me levantan primero, yo estuve astuto.
Claro, muy bien.
Levantan,
muy bien, Alberto.
Me muerde la rodilla, señora, le digo.
Muy bien, Alberto.
No me duele. ¿Qué interés puedo tener yo? Dice la vieja. Y en medio se asomó y la vi. Vi sus ojos.
Sí.
Sus ojos glaucos, indignados, con una indignación de cacerolazo.
Sí. Que es la peor.
Y le di, no me acuerdo qué le dije.
Pero usted estaba tentándola para que le muerda las rodillas.
No, no, levantar. Pero ella ahí se asomó.
Sí.
Y ahí me indigné yo. Digo, subime que te mato, le dije. Fue un error.
Un error.
Subime arrancó. Que te trompeo, claro.
Y ahí la vieja agarró...
Se dio cuenta.
Agarró un palo.
Sí.
Como una...
Sí, para correr maceta, alguno
sí,
de esos.
Sí. Y me empezó a pegar en los dedos.
Oh.
Con un martillo.
Oh.
Pum.
¿Y usted
a ver,
dice,
dolor? Si aguantás este dolor.
¡Wow!
Estaba yo, vieja, que yo... Y abajo, ¿no?
Claro, ¿y para quién hinchaba la gente? ¿Para usted o para su suegra?
La gente hinchaba más bien para mí.
Sí.
Pero porque estaba cerca.
Claro.
Estaba más cerca. Pero por ahí, medio no les gustó alguna contestación que yo tuve.
Y bueno, pero le estaba martillando los dedos,
y
amigo.
Empezaron a pegarme de abajo con escoba. Wow. Saltaban y me daban con escoba, me sacudían como la alfombra.
¡Qué horrible!
Estaba por nacer
Bueno.
Nació un deporte. Gacho.
Llamen a la policía, dije yo.
Muy bien.
No, dijo la multitud.
No, porque nos gusta pegar.
Nos van a meter en canas.
Y claro.
Entonces me tiraban cosas, qué sé yo. Finalmente aparece Yo, mire, no quería contárselo, ¿no?
No, pero ya está.
Pero yo estoy manteniendo un romance con la señora que vive en el primer piso, pero enfrente.
¿Del edificio de enfrente?
La señora no, una muchacha joven, ¿no?
Ajá.
Entonces parece que se asomó esta chica, porque a veces yo me paro en el balcón y ella en el suyo.
Y ahí nació el romance.
Hacemos guiñadas, así. Con gestos empezó el romance.
Claro.
Yo empecé, le moví los dedos de una así manera y de otra, y así. Uní los pulgares, claro. los índices.
Esto es, bueno, esto es amor.
Eso es amor. Y la mina se asomó y me vio ahí en calzoncillo. Con todo el populacho.
Abajo.
Abajo, tirándome cosas.
Mofándose de su situación.
Y, sí. Y bajó.
Ella.
Ella bajó.
Pero estaba muy enamorada de usted.
Siento en la multitud una voz que dice: ¡Alberto!
¿Y se detuvo toda la escena?
No, todos la miraron.
No, y me interesa su mujer y su suegra.
Cuando escucharon...
Porque ellas se dan cuenta enseguida.
Al principio seguían en lo suyo, martillándome los dedos. Pero Alberto, un silencio abajo.
Al escuchar una mujer angustiada por usted, ¿no?
Y yo le digo... Estela, le digo.
¿Para qué?
Que mi mujer no se llama Estela.
Claro.
Además yo no la llamo por el nombre desde 1960.
Le dice Che.
Le digo Che, sí. Y entonces le digo, Estela. Le digo, sos vos.
Le digo, usted que ni la veía prácticamente.
Alberto me dice. Me dice, nunca pensé que ibas a hacer un espectáculo como este.
Ah, ya estaba enojado.
Sabía que eras un cerdo. Pero no como para exhibir.
No, un cerdo exhibicionista.
Exhibir
claro.
Tus carnes deshonestas.
Oh, Alberto, pero qué desgracia.
Aquí, en la misma vereda, frente mismo de mi casa. Así dice que olvídate que existí, Doc.
O sea que, bueno, pero ahí denunció la relación, porque hasta no había.
Olvídate de que sos
de
mi amante.
Que fui tuya.
Sí, que fui tuya en el departamento de enfrente, de mientras que tu mujer se iba a corte y confección. Olvídate de todo eso.
Uy, su mujer y su suegra, habrá porque su suegra
no sabía nada, pero primero le dije, ¿cómo? ¿Debo entender que me deja? Dije.
Claro.
Sí, me dice. Le digo, ¿a que no sos capaz de decírmelo mirando a los ojos? Me dice, no, porque estás colgando... prácticamente contra la pared.
Claro, la cornisa.
Y yo estoy de atrás, ¿cómo te voy a mirar en los ojos?
Claro, imposible.
Y además, dice, de gente... Y en eso se asoma mi mujer.
Oh.
Esa es...
Señora, a vos, amiga. Le dijo.
A vos, yegua, le dijo.
Claro, claro.
Entonces mi amante agarró un medio ladrillo.
Una baldosa.
Claro, de ahí que en una obra que hay al lado, y se lo tiró a mi mujer. Pero no llegó, porque estaba muy alto y me lo encajó a mí en la boca. Estela, le digo, soy yo.
Claro, me estás pegando a mí, Estelita.
Sí, sí. Bueno, dice.
O lo bate.
Elegí, dice. Llegó el momento que elija. ¿Yo o la yegua de tu mujer?
Ah, espantoso.
Oh, ¿En qué momento tengo que tomar una decisión?
Calzoncillo colgando un balcón.
Pero en ese momento, esta chica es casada, Estela.
Ah.
Casada pero separada, pero el marido quiere volver con ella.
Sigue enamorado.
Y justo para un auto enfrente, el marido.
Justo,
venía a tocar el timbre para ver si quería volver con él.
Oh.
Y justo que esta estaba de él, tirar cascote para mi casa. Y gritar, yegua, yegua, qué sé yo. Si supieras lo que hice con tu marido.
Ah, ¿sabes? Son terribles las mujeres.
Hice de todo, incluso antes de separarme del cornudo de mi marido, también, dice, ya andaba con este.
Era de dar
y eso justo se baja del auto el marido.
Terrible.
Es lo que estoy oyendo, dice el marido.
O sea que me corneabas con este.
Sí,
señalando
no,
usted.
Dice el marido.
Claro.
O no me acuerdo quién.
Sí, bueno, sí, sí.
Y ahí ella se da vuelta y le dice, Rubén.
Llamaba Rubén,
el marido.
Sí.
¿Qué estás haciendo aquí? Me dice, el marido le dice, estoy dándome cuenta la clase de persona con la que me casé.
Pensar que venía a reconquistar.
Venía gente de los 100 barrios porteños.
Claro, ya era.
En eso, para un camioncito, aparecen los de C5TN.
Sí.
Ya llegó el noticiero.
Ya llegó el noticiero, y dice, estamos acá donde un drama pasional.
Claro.
Dice, un hombre fue asesinado...
Sí.
por su esposa y su amante. No, le gritó, yo todavía no me asesinaron.
Ya te va a tocar, le dijo.
¿Cómo? Dice, ¿para qué venimos acá? Dice. ¿Para qué nos hace venir acá si ni siquiera lo han asesinado?
Claro, dijo. Soltate, gritaría, porque ellos quieren acción.
Bueno, yo colgado ahí, es así horas y horas, ¿no?
Ah, horas y horas.
Horas y horas.
Se vino la nochecita.
Empezó la noche, empezó a refrescar y la gente se fue.
Se aburrió, claro.
Incluso
claro.
Mi amante medio se arregló con el marido.
Ah, a veces las crisis ayudan, ¿eh?
No, dice, bueno, dejémoslo a este pobre hombre, qué sé yo. Después mi mujer cayó el tipo que venía a plastificar los pisos.
Ajá.
Y lo fue a atender con mi suegra, qué sé yo. Yo quedé ahí colgado.
¿Solito?
Colgado al principio alguno, me tiraban manises, qué sé yo. Y yo quedé ahí colgado. Y una noche empezó a soplar un vientecito, una garúa.
Refresca encima la noche.
Ah, yo colgando ahí como...
Pero no le tiraron una mantita, una frazadita, nada,
hecho sopa. Me caía justo, vi esos, esos agujeritos que tienen los balcones para drenar el agüita.
¿Dónde le caía?
Justo en medio de la cara.
No podía ni respirar.
A pelo, del costado respiraba como Kroll. Sí, y se hicieron ya altas horas de la noche. Me dormí y me caí.
Y claro, ahí se soltó.
Bueno, pero un final feliz, pudo volver con su mujer.
No, no exactamente.
¿Y cómo subía, no? ¿Cómo tocaba el portero?
Subía, no, ¿sabe que yo quedé así de espaldas en la vereda, entre dormido, despierto, desmayado y ahogado, claro, porque había tragado mucha agua, en calzoncillo, y alguien pasó y me dijo, ¿se siente bien?
¿Un señor o una dama?
Una dama.
Mire, Alberto.
Sí, le digo, ahora sí. ¿Cómo se llama? Me llamo Brisa. Y yo le dije, qué lindo nombre, mientras me acomodaba un poco los calzoncillos.
Y sí, claro.
Digo, la invitaría a tomar un café, pero no me van a dejar entrar en calzoncillo y además no tengo dinero.
Claro. El calzoncillo lo tiene bolsillo.
No importa, me dijo la mina.
Ajá.
Yo lo invito. Venga conmigo. Caminamos de la mano. Yo en calzoncillo, ella con un piloto.
Claro, pues estaba feo.
Michel Morgan. Nos preguntamos cosas. ¿Y sabe qué me gustó? Nunca me preguntó por qué estaba en calzoncillo.
Tirado en el piso.
Tirado de panza en la vereda. No me lo preguntó. En cambio, sí me preguntó si me gustaba la lluvia.
Ajá.
Sí, le digo, calcule.
Me la he tomado toda.
Y bueno, me caso mañana.
Se casa mañana, Alberto, qué alegría.
Pero bueno, póngase los pantalones, ¿no? Lo felicito.
Sí, yo también, la verdad que nos da una alegría.
Veo que el amor puede surgir de las formas más inesperadas.
Sí, yo realmente creí que mi vida estaba terminada con mi esposa, con mi amante,
su suegra,
con mi suegra, y ahora por suerte
Brisa
apareció. Brisa,
qué lindo. Esto es muy esperanzador para la gente que lo escucha, por eso le pedimos este testimonio, Alberto.
Le quiero transmitir mi optimismo.
Por eso lo trajimos a la radio, su testimonio ayuda mucho al deprimido.
Es la primera vez que vengo a una radio,
por eso lo convocamos.
Le quiero agradecer a todos los que de una u otra manera.
Claro. Alguna vez lo escuchamos.
Este es un mensaje de amor y nosotros, toda la producción del programa, de la radio, le va a obsequiar.
Tenemos un regalo de casamiento. Esto no lo sabía usted, Alberto. Lo queremos sorprender.
Gracias, La verdad es que este es uno de los días más felices de mi vida.
¡Qué suerte!
Así que ya.
Contale el regalo.
Le estamos regalando el servicio de plastificado. Le vamos a plastificar el departamento.
Y otra cosa no puede ser.
¿Y qué quiere, hombre? Plastificar.
Porque no importa, nosotros A nosotros no nos importa, ratificó, estuvimos hablando mucho con Brisa.
Ajá.
Y ella directamente es pura poesía.
¿Tienen piso alisado?
Nada, no le importa el piso, ella dice, a mí no me importa, antes que nada, me dice mientras estaba desvistiendo, ¿no? Me dice, a mí no me importa los bienes materiales, me dice.
Ah, qué lindo, gente.
Yo lo que tengo, me dice,
sí,
es que no me gustan los bienes materiales.
Ya desnuda.
Ya casi desnuda, le faltaba, le faltaba una media... que se la sacó y le quedó la marca de la liga.
Claro.
Y le digo, a mí tampoco, le digo, me interesan los bienes materiales, más que nada porque no tengo.
Claro, hablaba del despojo.
Poco, porque digo, mi mujer me va a dejar sin nada.
Claro.
Lo único que tengo es esto que ves aquí.
En caso sí.
Y bueno, entonces no nos interesan los bienes materiales. Vamos a ir, vamos a hacer un viaje a la India.
Ah, pero tienes que pagarlo el viaje, discúlpeme.
No, vamos a ir a pie porque queremos dar testimonio, recorrer el mundo entero.
Qué lindo, contando esta historia de esperanza.
Contando también una historia de esperanza y de amor.
Qué suerte.
Y mismo le vamos a mandar una carta a Butch.
Sí.
Que ya la tenemos escrita. Butch.
Sí.
Somos Brisa y Alberto. Mejor sería que amaras en vez de hacer tantas guerras por ahí.
Ah, le va a cambiar la vida.
Sí.
Ahora se va con ustedes, Butch.
Ya se la mandamos la carta. ¿Puedes creer que todavía no nos contestó?
Sí, es así. La desesperanza reina.
Está colgando de un balcón, Butch. También ahí con los deditos.
Sí.
Bueno, amigos, muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, soy muy feliz. Mire, mire, ahí me viene a buscar Brisa.
Ah, mírela, bienvenida.
Pero es tormenta eso.
¿Qué? ¿No es linda?
Bueno, y muy, la verdad, Alberto, no creemos, pero...
No creemos en los bienes materiales.
Petizona, ¿eh?
Sí, es un poco...
Sí, pero un poco
embarazante, sí.
¿Está viniendo o se está yendo?
¿Y eso es peluca o es pelo?
Ese es el bigote.
¡Ah!
El bigote de gato, como dijo usted.
Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la hora 1:31, la temperatura en Buenos Aires, 15 grados 3 décimos. La Cámara Baja debatirá hoy la expropiación de aerolíneas. La iniciativa, impulsada por el bloque oficialista, recibió el jueves pasado dictamen favorable de un plenario de comisiones. Reiteramos, Hugo Chávez anunció que se perpetúa en el poder. El presidente de Venezuela se autopostuló esta madrugada para las elecciones de 2012, aunque la Constitución se lo prohíbe. El bolivariano dijo que debe permanecer en el poder hasta 2029 porque su país lo necesita. Mientras tanto, estudiantes organizan movilizaciones contra una enmienda constitucional que lo habilite para otro mandato. Harán hoy una pericia a la justiciera Bernarda. El 10 de octubre de 2007, Bernarda Garay Ocampo mató a un ladrón que previamente había ingresado a robar a su casa de Villa Madero. En marzo próximo deberá enfrentar un juicio para comprobar si actuó con voluntad propia en el hecho calificado como homicidio simple. 15 grados 3 décimos la temperatura en Buenos Aires, humedad 69%.
Radio 10. La radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Behind his back, and the bank in the wears a mask in the pouring rain. Very strange. Los Beatles en La Venganza Será Terrible, Penny Lane.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Esto es La Venganza Será Terrible, estamos en el Paseo de la Plaza, señores de Buenos Aires, y hay aquí libros, mensajes, revistas. ¿Usted está, ve? ¿Está en condiciones de ver, de leer? Sí,
veo que... ¿Ve que va a ser difícil? Jorge Cambiaso nos manda Repertorio de Sombras. También Alfredo Disico de Liturgias y Anillos.
Sí, yo y tenía unos libros aquí que...
Yo tengo este que es sí, de Leonardo Granato y Nahuel Odone, Mercosciudades, Red de Integración, una nueva red en América
Otro
Latina.
Otro día nos leemos. Yo, lo que pasa es que hace un rato tenía una pila aquí, yo las había mirado y había investigado y los había organizado. Bueno, listo. Ha llegado la revista Barcelona también. Bueno, gracias, revista. Caseros y su Gente llegó, ¿eh?
Cada vez más linda Caseros y su Gente, ¿eh?
Caseros y su Gente está fantástica.
Fotocolores.
Un montón de gente que ha ido ascendiendo en Caseros. Claro. Entre ellos yo, que antes era un indeseable y que ahora figuro ahí, todo el mundo se acuerda bien de mí. Bien.
Bueno, hay algunos mensajes, ¿eh? Adriana de Urlingam dice: querido Dolina, ¿podrías hablar del gran músico Tchaikovsky?
Podría. Mariano, hemos hecho una charla sobre Tchaikovsky. Mariano le manda un saludo a su mamá, Ana Lidia. Queremos a Carmen de San Miguel. Y si no pude ir a verlo porque estoy con la ¿qué? Con la pierna lastimada. Igualmente los escucho, etcétera. Bueno, muchas gracias.
Ay, pobre. Herminda de Caseros. Hace mucho que no lo llamo, pero hoy vuelvo a hacerlo para mandarle un beso muy grande a Dolina y a sus colaboradores.
Isabel de Monte Grande. Negro, ¿me podés dedicar una huella? Así mañana en la peluquería soy la envidia de las chicas. Pero una huella, ¿para qué? Para Isabel, para Monte Grande.
Para Monte Grande, ¿será?
Etcétera, bueno, no sé. Mónica es de San Miguel, saludos a todos. Un beso grande a usted, Coco, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, ya está.
Sonia de Luján. Por Dios, Coco, no te imaginas las cosas que harías conmigo en la playa de Brasil. Bueno, no, discúlpeme, pero voy a seguir de largo porque...
No hay que viajar a Brasil.
No. Bueno, pero claro, también las tormentas y los malos tiempos, es lindo para pasarlos en pareja, y no solo, como fue mi caso. Fabián de Ranelas, estoy viviendo una aventura con la esposa del encargado de mi edificio.
Extraordinario, un radioteatro.
Cuando él baja a baldear, yo subo para la portería. Ella me amenaza con contarle a su marido si yo dejo de ir. ¿Qué puedo hacer?
Me parece extraordinario. Es
drama, próximo drama pasional es esto. Sí.
Bien.
Bueno, Claudia de Villa Urquiza, con este es el último que tengo yo. Mi hermano te vio en España. Adivine dónde.
Sí, debe ser el tipo de Ciudad Real.
Y se sacó una foto con vos, me la mandó por mail y la tengo de fondo de pantalla. Son dos bombones. Esto bueno, lo dice Claudia, ¿no?
Bueno, muchas gracias.
Andrés de Pergamino dice: está escuchando el programa mientras pinta el cuarto de la madre. Y dice: a esta altura no sé si me estoy riendo por ustedes o por el olor a pintura. ¿Provoca risa el olor a pintura?
No. El gas hilarante provoca risa. Algún día hablaremos de eso. De cómo empieza esta historia del gas hilarante, la anestesia, los dentistas. Sí, tiene su gracia. Pero ahora no podemos.
Bien.
¿Tiene alguna otra cosa más?
Aquí hay muchos saludos de Susana de Congreso, Flavia, que también del Congreso, dice: por favor, decirle a Sebastián que se ponga las pilas, ya no sé con qué tocarlo para que se despabile.
Y así. Son gente que no sabe vivir, ¿me entiende?
¿En serio?
No, porque yo, por ejemplo, no puedo entender esas parejas que se llevan tan mal.
No.
Yo me llevo tan bien con...
¿Con su señora?
No, con mi señora no, con mi amante.
Ah.
Con mi señora me llevo muy mal, pero con mi amante, nos llevamos mal.
¿Y usted tiene esta costumbre con su señora? Discúlpeme, porque a mí si hay algo que me molesta... Es la gente que pelea como si los de afuera no existieran.
Sí, ¿vio? Uno dice a los gritos.
Vio cuando va a cenar cinco parejas. Y hay una pareja que de repente empieza a los gritos, a tratarse, y todos los demás son testigos, y de repente empiezan a usar a los demás, dice, o no tengo razón, le dicen.
Claro, sí.
Y bueno, o yo no tengo razón.
Yo cuando discuto con mi señora esposa, incluso con gente, con desconocidos, porque yo tengo pocos amigos, no sé por qué.
Imagínese.
Tengo muy pocos amigos. Y por ahí vamos al McDonald's, que es donde vamos siempre.
Ajá.
Y yo le digo al empleado, le digo, ¿no es cierto? ¿No es cierto que le estoy diciendo que me tenés seco? Le digo, está siempre, nada te gusta lo que hago yo. Todo lo tenés que poner en tela de juicio. Digo una cosa, me señalás que estoy equivocado.
Señor, va a ser su
pedido. Me tenés podrido, ¿me entendés? ¿No tengo razón?
No, señor, va a ser su pedido.
¿No tengo, señor? No tengo razón.
Señor, haga su pedido.
Haga su pedido, usted que es el empleado del mes, un gil.
Sí, soy el empleado del mes.
Vi la foto ahí, el empleado del mes. ¿Cómo será el que no es el empleado del mes?
¿Y usted quién es?
Yo que tengo razón. Esta yegua me está gritando desde que entramos.
Mira, ¿me podés pedir la hamburguesa? Y nos vamos.
Señora, pase por aquí.
Muchas gracias.
¿Con qué la tiene? ¿La tiene con cianuro?
Seguí, seguí.
Señora, se está descomponiendo la señora.
Se va a descomponer con las cosas que venden ustedes.
Señora, tome asiento, sí, ahí abajo del ventilador, así toma un poquito de aire.
Sí, yo quiero un Whopper, Whopper.
Bueno.
Un combo 4.
¿Lo quiere agrandar?
¡Sí!
Sí, te dije que sí. No se puede sacar aceite de las piedras.
¿Y usted, señor, va a pedir algo?
Sí, a mí deme...
¿A dónde le va a pedir?
Gana feliz.
Yo pensé que le iba a pedir una milanesa con puré, porque él se hace el canchero y va a los McDonald's y dice, ¿me da milanesa con puré? Y se ríe solo.
Yo, para que sepas, vengo al McDonald's desde hace mucho tiempo, cuando vos ni sabías lo que era esto.
No, yo no sabía lo que era esto, porque a mí mi novio me llevaban a comer un restaurante. No esta porquería.
Que esta porquería triunfa, dice, en el mundo, triunfa.
Sí.
Y yo soy de antes, cuando era el Pumpernickel.
Sí.
Y cuando no existía McDonald's, yo ya comía esta misma basura.
Te estabas insultando al señor y dijiste que era una basura. No ves que te das vuelta. ¿Sabes que somos un panqueque?
Hay panqueque. Acá no hay panqueque.
Bueno, entonces
vamos. Ir a la Creperí, que es un restaurante nuevo, que todo te lo meten adentro un panqueque.
Ah, sí, ya lo vi, que lo salado y lo dulce.
Sí, primero lo salado y después lo dulce.
Sí, así es nuestra relación.
No creas que me vas a... cambiando de tema, si me vas a sacar de esto. Vos sos inaguantable, no sabés convivir.
Su pedido, señor.
Es un bruto,
pero... ¡Vos callate, me tenés podrido!
¡Bueno! Pedido, señor.
¡Agregame papas fritas!
25 pesos, señor.
Si no pedimos todavía.
Señor, yo le pedí todo, hasta el panqueque con dulce y salado. 25 pesos, señor.
Bueno, paga, Ernesto.
Su cajita feliz.
Sí, oye. Por un peso más, ¿no me da un pastel de manzana?
¿Y por dos pesos más no se casa usted conmigo?
Pero, señora... Pero mire cómo está esta mujer.
No puedo más. Son 25 años de maltrato.
Tome los 26 pesos. Dele el panqueque de manzana. Cásese con ella. Yo me voy.
¡No!
¡Sí, me voy!
¡No!
¡Sí, me voy! ¿Y usted qué mira? Me refiero a otra persona.
No puedo dejarte. Sabes que te amo.
Señor, usted debe cuidar sus pertenencias en el local.
Sí, me amas, pero...
No lo demuestres. Te amo.
¿Quieres que te diga una cosa? Yo también te amo.
Lo que pasa es que a veces...
¿Va a pedir algún postre, señor?
Si tienes algo que decir, dilo ahora. Hace tanto que no vivimos un momento como este.
Es verdad. Te quiero decir... No chupes de la pajita cuando te estoy hablando. No te voy a decir algo importante. Te quiero decir que somos...
Llorá, descargá.
Ay, me hace tan bien llorar en McDonald's.
Ay, sí.
Ay, es como tan limpio este lugar que me gusta llorar acá. Ay, Ernesto.
¿Por qué?
¿Qué nos pasó? ¿Por qué no son todos los momentos como este? ¿Por qué? Porque es maravilloso tenerte así. ¿Ay? Pausa.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
Qué bueno sería cerrar los ojos y encontrarnos de repente en un bosque de eucaliptus. Sentir ese aroma. Lo bueno es que con Springwell lo podés sentir todos los días, cada noche. Con la nueva línea de colchones y somieres Springwell, con tela Dreamfeel, que tiene un estimulante aroma a eucaliptus. Springwell. Activa tus sentidos.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Festival Amadeus, en el Estadio Gera. El gran espectáculo de la música clásica. Domingo 14 de diciembre a las 20:30. Obras de Bach, Mendelssohn, El Amor Brujo, Carmen y El Bolero de Ravel. Con coreografía de Oscar Arais y vestuario de Renata Yushan. Más de 80 músicos y bailarines en escena, solistas de jerarquía internacional y la Orquesta Sinfónica de Buenos Aires, dirigida por Santiago Chotzourian. Festival Amadeus. Localidades a 25 pesos por Top Show. 4.000-2.800. En boleterías del Estadio Geva o en librerías Jenny Ateneo. Invita Claro.
Seguí en la radio escuchando La Venganza Será Terrible. Ya llega Victoria Torres con Hasta que salga el sol.
Y ya llega al complejo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. ¡Gané! Acompañe esta noche a nuestro querido maestro. Manuel Moreira.
Bueno, maestro, primer pedido acá, Nicanor de Núñez le pide No Placé.
Bueno, como no, a ver si podemos. A ver cómo era.
Mirando tu performance del hipódromo platense, al marcador llegaste, siempre fuiste No Placé. Te quedaste en la largada, te pensaron en el codo, eso dijo la gilada y por eso te compré. Me pasé una temporada al cuidado de tu pata, te compré una manta nueva y hasta polilla en el bol. Te relojeaba en la pronte tu corrida a palo errado. Yo no sé quién me ha engañado, si fuiste vos o el reloj. Te anoté en los ordinarios, entraste media prendida, dijeron es por la monta o es bombero el cuidador. Es tu sangre que te pierde, hija de desobediencia, no saldrás de perdedora, pues te falta corazón. Ahora corres en cuadera, ya no tienes manta nueva, ya no te importa la monta, ni el soque ni el cuidador. Pero si algún día de esto te llego a ver anotada, yo me juego la parada porque soy buen perdedor.
Muy lindo, ¿eh? Bueno. Maestro, para Carlos, Carlos de Mármol, golondrinas, ¿puede ser?
Golondrinas, cómo no. ¿En qué turno hacíamos golondrinas? ¿En mí?
En mí.
Bien, a ver si encontramos la, la vieja orquestita. Bueno, un momentito. Aquí está la orquesta. Creo que es ella.
Golondrinas de un solo verano, con ansia constante del cielo lejano, alma criolla errante y viajera, que debe detenerla, es una quimera. Golondrina con fiebre en la sala, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otro camino, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en su boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también llueve volver.
Bueno, maestro, Miguel Ángel de Lanús pide pregonera.
Pregonera, no lo sabemos, pero es algo así, miren. Si me acuerdo.
Un cariño y un clavel para el amor, para el querer. El clavel es ilusión, mi corazón rojo pulso. Ay, la tarde va muriendo y el pregón le va diciendo, un cariñito y un clavel, solo el clavel, lo que quedó.
Es el pregonero.
Maestro, le habían pedido por mail Juan Martín Lozano, Ventarrón.
Ventarrón, pero ya lo cantamos, ¿no? Un cachito.
Por tu fama, por tu estampa, sos el malevo inventado de Nampa, sos el bastabla entre todos los tauras, sos el vivo Ventarrón. Quien te iguala por tu rango en las ardientes tenidas del tango, en la conquista de los corazones, si se da la ocasión. El palebaje, Ventarrón, a vos te llaman, Ventarrón, por tu coraje, por tus hazañas, todos te aclaman, y a pesar de todo, Ventarrón, dejó Pompeya y se fue tras de la estrella, fue su destino. Le sería no.
Bueno.
Sí. Bueno, acá la brasilerita de Congreso pide o qué será.
Dale, a ver. ¿Lo tiene?
Es la de Circo. Bueno. O que será, que será? E andam suspirando pelas covões, e andam sussurrando no dex e trovões, que anda combinando no breu nas tocas, que anda nas cabeças, anda nas bocas, que anda acendendo pelas nos becos, que estão falando alto pelos botecos, que gritam nos mercados, que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá. O que não tem conserto nem nunca terá. O que não tem tamanho. O que será que será? Que vive nas ideias desses amantes, que canta nos poetas mais delirantes, que cura nos profetas embriagados, que está na romaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos e dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá. O que não tem censura nem nunca terá. O que não faz sentido. Bueno, maestro, tenemos tres minutitos. No sé si quiere hacer malevaje, se lo pide a Analía de Montegrande.
No.
Bien.
Bueno, acá Eugenia de Caseros pide el orangután, maestro.
¿Podemos irnos con el orangután o no?
Sí, sí, claro, tenemos dos minutos.
El orangután.
Podría del...
momentito que estamos preparándonos. Ah, por ahí era, ¿no?
Sí, sí.
El orangután, el orangután, el orangután, el orangután, estaba el orangután sentado sobre una rama. Ay, estaba el orangután sentado sobre una rama y llegó el orangután comiéndose una banana. El orangután, 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 que me linde, linde, el orangután es un simio, el orangután, el orangután, el orangután anda, el orangután, de rama en rama, de rama en rama, el orangután, el orangután, el orangután se casó con orangután, el orangután. Y la orangutana.
¡Adiós! ¡Maestro!
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
las 2 de la mañana la temperatura en Buenos Aires, 14 grados 7 décimos. El Estado deberá indemnizar con $300,000 a uno de los secuestradores de Mauricio Macri. El ex policía hizo el reclamo por las torturas que sufrió en 1991 de parte de otros policías para que confesara el secuestro del actual jefe de gobierno. Así lo decidió el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Llega el enviado del Papa. El cardenal Odilo Pedro Scherer participará el viernes en Monte Oinod de los actos por el aniversario de la mediación por el Beagle. El arzobispo de San Pablo partirá mañana hacia Punta Arenas, Chile. A las 21 de este jueves está previsto el encuentro en ese lugar trasandino de los presidentes de la Argentina y Chile, donde habrá una cena oficial. La ex línea Roca incorpora 29 formaciones. Los vagones fueron reparados a nuevo en los talleres de Remedios de Escalada. Estarán a disposición de los usuarios desde el 13 de diciembre próximo. Además, el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, anunció que a esa línea se sumarán 4 servicios semirrápidos con un tiempo estimado de viaje de 63 minutos entre Constitución y La Plata. En la ciudad de Buenos Aires y alrededores, la temperatura 14 grados 7 décimos, humedad 65%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite la radio LRL 202. Radio 10, AM 710. Radio 10, la radio. A partir de ahora, toda la información, hasta que salga el sol, el mayor panorama de noticias de la radio, hasta que salga el sol, en Radio 10.
Minutos de las 2 de la mañana para nosotros que estamos en Buenos Aires y nos reencontramos en el aire de la radio. ¿Cómo está? Muy bienvenido. Aquí comienza hasta que salga el sol, la 1 y ya 4 minutos en el oeste de nuestra República Argentina. Para todos, en el aire de la 10, nuestro programa Amaneciendo Juntos, con las noticias, con los comentarios, como siempre. Esta muy buena costumbre de quedarnos haciendo radio de madrugada y contando las cosas que pasan en Argentina y en el mundo. A eso nos dedicamos. ¿Qué tal todo? ¿Cómo anduvo ayer martes? En Buenos Aires se puso lindo a la tarde, medio como que uno salía un poquito más cargado de ropa que lo que correspondía para lo que pasó luego a las 5 o 6 de la tarde, esto es, que salió el sol y que el fresquete que sentíamos en la mañana lo olvidamos y empezamos a recuperar cierto espíritu de primavera. Bueno, no se olvide del fresquete, porque hoy, como todavía